7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana, a la mañana del fin de semana de COPE. Gracias por madrugar con nosotros en este sábado en el que dejamos atrás ya por fin, sobre todo en la parte norte de España, esa ola de calor que ha batido récord de temperaturas en los últimos años en nuestro país. Por fin los termómetros nos dan un respiro, se ha podido dormir mejor. Ya te digo, en el norte se ha dormido muy bien, pero en casi toda España, en buena parte de nuestro país, hemos podido conciliar mucho mejor el sueño tras esas madrugadas tropicales que hemos vivido esta semana. Bueno, pues el calor, como te digo, que se acaba con una borrasca que entra mañana por el oeste de España, que va a bajar el termómetro a partir, sobre todo, de este domingo, como te digo, en hasta 10 grados en buena parte de la península. Este viernes comenzaba a remitir esa cuarta ola de calor del verano, justo cuando asistíamos a uno de los episodios más negros de la historia del fútbol español. Todo comenzaba con una rueda de prensa inesperada. Inesperada no porque no supiéramos que Luis Rubiales iba a comparecer, sino por lo que traía preparado el presidente de la Federación Española de Fútbol, y es que lo que parecía iba a convertirse en un ejercicio de contrición, de disculpas, de arrepentimiento por ese beso a Jenny Hermoso en la celebración del Mundial de Fútbol Femenino, pues se convirtió en una destilería de excusas, de victimismo y sobre todo de ataques de Rubiales contra todo y contra todos para aferrarse al cargo y finalmente no dimitir. Todo hacía indicar, incluso filtraciones desde la propia Federación de Fútbol, que Rubiales iba a ceder, que iba a dejar el cargo, y lo que pasó fue todo lo contrario.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Hasta en 5 ocasiones lo repitió el presidente de la Federación Española de Fútbol para que nos quedara claro a todos. Un enrocamiento, ese atrincheramiento ante su guardia pretoriana, que era donde dio esa, no era rueda de prensa, sino era convocatoria de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, pero claro, una asamblea nombrada por él y que, como puedes escuchar, aplaudía todo lo que el presidente de la federación decía. Rubiales se siente víctima de una cacería porque, según él, sí hubo consentimiento en ese beso con Hermoso. Su versión de los hechos, que le duró apenas unas horas, es que ambos lo pactaron.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Fue consentido, miren ustedes. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. Esa es la secuencia de todo.
Esa es la teoría que decía el propio Rubiales, lo que pasó, según él, durante el pasado domingo. Todos hemos visto las imágenes. Teoría que negó la propia Jenny Hermoso horas después. Esto fue por la mañana, esa comparecencia ante la Asamblea de la Federación de Fútbol de Rubiales. Bueno, pues horas después, en un comunicado, la jugadora de la selección española afirmaba que ella nunca consintió ese pico, ese beso, como lo llamaba Rubiales, y decía que no tolera que se ponga en duda su palabra y mucho menos que se inventen palabras que ella no ha dicho. Eso es lo que aseguraba en un escrito firmado por sus 22 compañeras de selección y otras más de 50 futbolistas y exfutbolistas. Todas, por cierto, las que están en activo, renuncian a ir a la selección hasta que Rubiales se vaya. Más tarde, la propia Hermoso remitía otro comunicado, esta vez en solitario, en redes sociales, con algunas de las frases más rotundas que hemos escuchado hasta este momento. Aseguraba haberse sentido vulnerable y víctima de una agresión y denuncia presiones por parte de la Federación, asegurando que las explicaciones de Rubiales son categóricamente falsas y, ojo, parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Durísimo ese comunicado de Jenny Hermoso, que conocíamos, como te digo, en la tarde de este viernes. Y hace apenas unas horas, ya entrada la noche, ha contestado a la Federación a través de otro comunicado en el que vuelve a insistir en la versión de Rubiales. Apunta que es cierta. Y lo que aporta este nuevo comunicado es, según la Federación de Fútbol de nuestro país, fotos del momento en que Hermoso levanta al presidente, o sea, corroborando esa versión que escuchábamos de Luis Rubiales, en la que decía que el beso fue consentido y que fue la jugadora de fútbol la que le levantó. No sabía Rubiales si por la cadera, por las piernas. Bueno, pues aporta a la Federación fotos, dice, para corroborar esa versión del presidente del fútbol español. Todos estos escritos que se precipitaron después de esa comparecencia en la que Rubiales quiso hacernos creer que todo era una conspiración en su contra, señaló incluso a varios políticos a los que va a llevar a los tribunales, entre ellos Irene Montero o la vicepresidenta Yolanda Díaz, los que políticos que habían iniciado la riada de críticas que Rubiales ha recibido de todo el espectro político, no solo del gobierno, porque el presidente de la Federación cree que está sufriendo un asesinato social, como él mismo aseguraba, pero no parece darse cuenta o no quiere hacerlo de que, como pocas veces en nuestro país, hay un consenso general en este asunto. Achaca al falso feminismo todo este asunto, asegura que es una lacra en nuestro país. Bueno, Rubiales sí que pidió disculpas por una cosa, por llevarse las manos a sus genitales cuando España marcó el gol del triunfo. Le pedía disculpas a la propia reina Letizia. Fueron casi 40 minutos de surrealismo puro en los que Rubiales lanzó un pulso a todo y a todos, pero sobre todo al gobierno, que no se va a ningún lado, que no dimite. ¿Y por qué es un pulso al gobierno? Pues porque es el Ejecutivo el único que puede forzar su salida. Y el Ejecutivo respondió poco después, por la tarde, en una rueda de prensa del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, en el que se ha mostrado muy contundente. Dice que no va a consentir el atrincheramiento del presidente de la Federación.
El gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, y nosotros anunciamos también que si el TAD lo tiene a bien, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
Y no quiere el gobierno dejar pasar mucho tiempo, espera tener fuera a Rubiales inhabilitado, suspendido, el próximo miércoles. Y que no quepa duda, el gobierno va a hacer caer a Rubiales de una forma u otra. No le puede echar, porque la Federación es una entidad privada, pero sí que a través de ese Tribunal Administrativo del Deporte puede inhabilitarlo. Lo que es curioso son las prisas que le ha entrado al gobierno por quitarse de en medio al presidente de la Federación tras 5 años de escándalos al frente del fútbol nacional. Para que luego digamos que en agosto no se suceden las noticias, pero se va acabando el mes y con ello, para muchos, a lo mejor tú eres uno de ellos, las vacaciones. Y te toca volver. O a lo mejor tienes todavía unos días de descanso y te vas a algún punto de nuestra geografía. Y si lo haces por carretera, inevitablemente te va a tocar, ya sea porque vuelves o porque te vas, pasar por una gasolinera. Así que no te asustes si cuando llegues ves los precios. Porque sí, la gasolina y el diésel están en máximos este año. Su precio más alto de 2023, y es que encadena su séptima semana consecutiva de subidas, lo que ha llevado al litro de gasolina a superar la cota de los 1,7 euros el litro y del gasóleo a rebasar los 1,6. ¿Por qué pagamos estos precios? Bueno, pues según Víctor García, secretario de la Asociación de Gasolineras de la Comunidad de Madrid, todo tiene que ver con el mercado internacional, con la oferta y la demanda.
En los países de la OPEP, luego todos 2 millones de producción, que bueno, es casi un 2 o un 3% de la producción mundial. Y Rusia también ha recortado 500.000 barriles. La demanda de China y de India es bestial. Y bueno, al final pues hay menos oferta, la misma demanda o más, el precio sube.
Bueno, con los precios actuales, el llenado de un depósito medio de 55 litros de gasolina asciende actualmente a unos 94 euros. Y en el caso del gasóleo, 88. Y la gran pregunta, ¿qué nos va a deparar el futuro? ¿Van a bajar el precio de los carburantes, no tiene pinta.
En este entorno de precios, que puede ser 3-4 céntimos arriba, 3-4 céntimos abajo, se puede mantener. Lo que pasa es que influyen tantas variantes externas, y también la Rusia con Ucrania, influyen muchas cosas, pero lo normal, lo que parece más previsible es que se mantenga en este entorno.
Habría que remontarse hasta principios de agosto del año pasado para encontrar un nivel más alto en el precio del litro de gasolina y teniendo en cuenta esa bonificación de los 20 céntimos que estuvo vigente hasta finales de 2022. Por darte un dato, antes de que comenzara la guerra de Ucrania, que ha sido uno de los causantes de que todo suba en nuestro país, el litro de este combustible se situaba en torno al 1,5, o sea, un euro y medio. Ahora mismo estamos pagándolo a 1,7. Y lo que sigue dando la vuelta al mundo es una imagen histórica, una fotografía en la que aparece Donald Trump. Y es que se convertía este en el primer presidente de los Estados Unidos en tener una ficha policial con su instantánea, en la que el exmandatario aparece con gesto serio y frunciendo el ceño, mirando a la cámara con expresión desafiante. El expresidente que salía este jueves, viernes para nosotros, de la cárcel de Atlanta en Georgia, pocos minutos después de haber ingresado y tras haber aceptado pagar los $200,000 que sus abogados acordaron con la fiscalía.
Esto no tendría que pasar. Debería ser capaz de poder cuestionar unas elecciones. Pensamos que las elecciones fueron amañadas, unas elecciones robadas, y debería tener el derecho de denunciarlo. Hay muchas personas que han hecho lo mismo, Hillary Clinton o Stacey Abrams, o muchos más.
Es lo que decía Trump a la salida de la cárcel, allí en el estado de Georgia, donde está imputado por presuntamente intentar revertir los resultados electorales de 2020. Pero como te digo, la noticia es esa foto, porque como cualquier preso tuvo que someterse al procedimiento habitual. Hubo que hacerle una ficha policial y hubo que tomarle una fotografía. Tiene todo lo que esta requiere, ¿eh? Esa ficha policial. Huella dactilar, número de recluso, peso, color de pelo. Rubio fresa, dicen. Veremos, porque esta es la cuarta imputación a la que se enfrenta un Trump, que lejos de estar preocupado por ese ingreso fugaz en prisión, lo ha celebrado poniendo un tuit, tras años sin hacerlo, donde incluía esa fotografía que le habían tomado en prisión, y un enlace a una página web que recauda fondos para su campaña electoral. Lo que más llama la atención de todo esto es que este nuevo encontronazo con la justicia no ha hecho más que aumentar aún más su popularidad en las encuestas de cara a las próximas elecciones generales del país, que se van a celebrar en algo más de un año. Puede ser presidente de los Estados Unidos un Donald Trump que sea declarado culpable y que puede ser condenado hasta 76 años de cárcel. Así viene la mañana de este sábado, en la que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Ana Huertas. Violencia machista.
Una mujer de 63 años ha sido asesinada en Chipiona, en Cádiz. El hombre de 73 ya está detenido. La víctima nunca había estado en el protocolo de violencia de género. En lo que llevamos de año, 38 mujeres ya han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Prisión.
Para un ex recluso que había sido beneficiado por la ley del solo sí es sí por intentar violar a una mujer en Sevilla, en la localidad de Dos Hermanas. El hombre salió de la cárcel en abril gracias a la ley de igualdad, 2 meses antes de la fecha prevista para liquidar su condena el 20 de junio.
¿Votos nulos?
El Supremo ha rechazado la revisión de los más de 30.000 votos nulos en Madrid, tal y como había pedido el Partido Socialista. Asegura que no se dan los requisitos exigidos ni se han aportado datos que verifiquen la relevancia del recuento en el resultado final. Los socialistas trataban de recuperar el escaño por Madrid que ganó el PP con el voto exterior.
Diputados.
Termina el plazo para registrar los grupos parlamentarios en el Congreso y Esquerra y Junts tendrán el suyo propio, ya que PSOE y Sumar les han cedido diputados para conseguirlo. Supone tener voz propia en el pleno y en las comisiones, y también pueden presentar iniciativas y tener mayores recursos económicos.
¿Tenerife?
El incendio de la isla ya está estabilizado, aunque todavía quedan muchos puntos calientes. Todo el perímetro está consolidado, pero el humo está dificultando los trabajos de extinción. Se han quemado ya casi 15.000 hectáreas y la mayoría de los vecinos, eso sí, ya han podido volver a sus casas.
¿Y Fukushima?
El vertido del agua tratada procedente de la central nuclear respeta las normas de seguridad y cumple con los requisitos para la protección contra la radiación. Son datos de la Organización Mundial de la Salud que aseguran que no hay peligro para la población.
Son ya las 7:14, es una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en esta mañana del fin de semana de COPE.
Estamos preparados y vamos a por todas.
¡Ha anotado España! ¡Canasta!
Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto. Los de Scariolo en busca de volver a conquistar la Copa. Este sábado, España-Costa de Marfil.
Lo va a contar la COPE, lo está contando la COPE.
Y además la Vuelta Ciclista a España. La Liga.
¿Con qué sale el Barça?
Este domingo, Villarreal Fútbol Club Barcelona. Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
97.882. 97882. Serie 40040.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Si quieres estar a la última, hazte con hasta un 25% de descuento en una selección de portátiles, smartwatch y smartphones. Y hasta un 30% en una selección de televisores. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto, en tienda, web y app.
Pues como te venimos contando aquí en la cadena COPE, dicho y hecho, el gobierno ha iniciado los trámites contra Luis Rubiales y pretende suspenderlo en pocos días, dice, por una falta muy grave. El Consejo Superior de Deportes ha denunciado al presidente de la Federación Española de Fútbol ante el Tribunal Administrativo del Deporte y le suspenderá de sus funciones si esta instancia le abre expediente. Lo adelantaba este viernes el presidente del CSD, quien también recalcaba que esto puede ser el Me Too del fútbol español. Todo tras la negativa de Rubiales a dimitir, como muy pronto este podría ser suspendido el próximo miércoles. Víctor Navarro.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, aprovechó su visita a Tarragona para lanzar un mensaje y un aviso al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Aseguraba Francos que dimitir solo le corresponde a Rubiales, pero que como no se han tomado medidas, el CSD tomará esas medidas. Consisten en una denuncia que presentaron este viernes ante el Tribunal Administrativo del Deporte, ante el TAD, un expediente federativo considerado con la falta de muy grave y por el que el TAD se reunirá este lunes de carácter de urgencia. Si aceptan esta denuncia, el CSD convocará a su junta directiva el próximo miércoles para cesar a Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. Francos dejaba claro que el gobierno no piensa tolerar este comportamiento.
Nosotros anunciamos también que si el TAD lo tiene a bien, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
El escenario ideal del CSD es que el miércoles sea cesado Luis Rubiales al frente de la federación. Además, Francos aseguró que este es el Me Too del fútbol español.
Y lo que también llegaba en la tarde de este viernes es la reacción de las jugadoras de la selección española de fútbol tras esa comparecencia de Luis Rubiales, tras su negativa a dimitir. Emitían un comunicado en el que dejan clara su postura sobre el caso, amenazan con no volver a vestir la camiseta de España si siguen los actuales dirigentes. Y la propia Jenny Hermoso desmentía en un escrito en particular a Rubiales. Asegura que el beso de la polémica en ningún momento fue consentido. La respuesta de la Federación Española de Fútbol ha llegado esta misma noche. A última hora contestaban al comunicado de las jugadoras, continuando justificando a Rubiales. Andrea Peláez.
¿Qué tal, Iván? Y en ese último comunicado oficial, la Federación anuncia que va a presentar acciones legales ante la gravedad, apuntan, del comunicado de las futbolistas con FUTPRO, y además se defiende en un análisis de cuatro imágenes con la celebración del presidente Luis Rubiales y Jenny Hermoso. Otros dos comunicados hemos visto hoy, es el que hace referencia a la Federación, de ya más de 80 futbolistas, entre ellas todas las integrantes de este último Mundial, acompañadas de ex internacionales y ex futbolistas, en el que las jugadoras anuncian que no regresarán a la selección si no cambia de dirigentes, y otro personal de Jenny Hermoso que recoge una versión extendida de la idea ya anunciada en el comunicado de FUTPRO. Dice la jugadora que las palabras del presidente describiendo la situación del beso son categóricamente falsas, que se sintió vulnerable y víctima de una agresión, que jamás dio su consentimiento, que no fue respetada, y asegura que fue presionada para realizar alguna declaración. Esto con Luis Rubiales aún al frente y tan solo 6 días después de ser campeonas del mundo.
Pues estamos a justo un mes para esa sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular le siguen haciendo falta 4 votos más de los 172 que ya tiene para lograr desbancar a Pedro Sánchez, unos apoyos que a día de hoy parece imposible que logren. Con todo, el lunes Feijóo comenzará una ronda de contactos con el resto de partidos en busca de esos 4 ansiados votos. Hablarán con todas las formaciones excepto con Bildu. Tiene intención Feijóo incluso de hablar con Junts, el partido de Puigdemont, algo que ha generado controversia dentro de las propias filas populares. Su coordinador general, Elías Bendodo, ha insistido en que hablar con todos no significa claudicar ante todos.
Hablar con todos o con casi todos, ni mucho menos, significa tragar con todo. El Partido Popular es un partido de Estado, todo el mundo conoce la línea roja del Partido Popular y siguen siendo las mismas, ¿eh?
Y es noticia también de este sábado que el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de los socialistas de revisar los votos nulos de las pasadas elecciones del 23 de julio en Madrid. Confirma así el criterio de la Junta Electoral Central. ¿Por qué, Alicia García?
Al PSOE se le agotan las posibilidades para recuperar el diputado de la Comunidad de Madrid que perdió después del recuento del voto exterior, el llamado voto cera. El Supremo rechaza la petición para revisar unos 30.000 votos nulos al considerar que la simple diferencia numérica en los resultados que se aducen en este caso, que son 1.200 votos, no es base suficiente para esa revisión. Con esta decisión queda más que ratificado que Pedro Sánchez necesita el sí de Junts en caso de que fracase la investidura de Feijóo y acabe optando él a la reelección. La sala de vacaciones del Tribunal Supremo cree que la solicitud del PSOE no cumple con los requisitos para el recuento y considera que los socialistas no han aportado datos o cálculos estadísticos que permitan verificar ni siquiera hipotéticamente la relevancia de la revisión de voto al resultado final y en la atribución del escaño controvertido. Esa consulta en el Tribunal Supremo era el último eslabón de una cadena de intentos del PSOE para tratar de recuperar el escaño 16 a la Comunidad de Madrid.
Este viernes hemos conocido que un preso beneficiado por la ley del solo sí es sí ha vuelto a delinquir. Salió de prisión unos meses antes de lo que estaba previsto y un juez ha ordenado su reingreso tras ser detenido otra vez por una agresión sexual cometida en la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla. Todo esto el mismo día que se producía otro crimen machista, Silvia Martínez.
El hombre de 58 años habría intentado violar a una mujer de 50. Unos hechos que ocurrieron el pasado lunes. Como ha relatado la víctima en su denuncia, el agresor le golpeó en la cabeza con un palo para después intentar agredirla, aunque ella consiguió escapar. Estaba cumpliendo condena por un delito de agresión sexual que cometió a mediados de la década pasada, pero gracias a la ley del solo sí es sí, consiguió salir de la cárcel 2 meses antes de lo previsto. Al margen de este suceso, hemos conocido un nuevo caso de violencia machista, esta vez en Chipiona, en Cádiz. Un hombre de 73 años ha matado a su mujer de 63. La localidad ha decretado 3 días de luto oficial. El agresor está detenido y está previsto que este sábado pase a disposición judicial. Ya son 38 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
Y además, en Magaluf, en Mallorca, 3 jóvenes han sido detenidos y acusados de violar a una chica mediante sumisión química en un hotel de la zona. La joven denunció el suceso y fue trasladada al hospital. Los agentes identificaron a los agresores en el aeropuerto de Palma, minutos antes de embarcar en un avión con dirección a Manchester, Reino Unido. España se encuentra entre los países con mayor consumo de cannabis de la Unión Europea. Muchos jóvenes lo prefieren al alcohol. Más de 2 de cada 10 personas de entre 15 y 24 años consumieron esta droga en el último año y más del 15% en el último mes. Ese consumo está cada vez más normalizado, aunque eso no quiere decir que los jóvenes no sean conscientes de los riesgos que supone. Sandra Arnaiz.
Las ganas de experimentación, las influencias del entorno, la búsqueda de diversión son algunas razones que llevan a los jóvenes a probarlo. Generalmente lo hacen por primera vez con amigos o de fiesta y con entre 14 y 15 años. Este consumo temprano es el más peligroso, según la directora de la Fundación Faz Juventud, Beatriz Martín.
Un consumo pues antes de los 25 años pues es mucho más problemático que un consumo adulto pues ya a otra etapa vital, ¿no? Por el desarrollo sobre todo del cerebro.
El consumo habitual puede generar ansiedad o depresión. Es un factor de riesgo para desarrollar trastornos como la esquizofrenia. Además, como explica el psicólogo José Antonio Molina, tiene consecuencias en muchos ámbitos de la vida.
Se empiezan a generar una consecuencia en diferentes áreas de la vida de la persona, ya sea a nivel familiar, personal, social, laboral o de estudios, económico, de pareja.
La prevención desde la familia y el colegio es muy importante. Se puede trabajar el pensamiento crítico y el control de las emociones para analizar los supuestos beneficios y también los muchos riesgos de su consumo.
Y atención si tienes perro, porque la nueva ley de bienestar animal, que va a entrar en vigor este próximo mes de septiembre, va a obligar a todos los propietarios, a todos los que tienen un perro, a contratar un seguro de responsabilidad civil. Y también, sí, a aprobar un curso de formación. Tiene todos los detalles Victoria Montaner.
Hasta ahora, este seguro de responsabilidad civil solo era obligatorio para los propietarios de razas potencialmente peligrosas. Pero a partir del 29 de septiembre, todos aquellos que tengan perros, independientemente de su raza, deberán contratar este seguro. Así lo ha explicado en la tarde de COPE el presidente de la Real Sociedad Canina de España, José Miguel Doval.
No se entra, no se detalla en valorar qué tipo de perro puede tener más riesgos que otros, ni si influye en la raza o el tamaño o la actividad que realiza, etcétera.
Este seguro, que cubre el daño que puede provocar una mascota a terceros, se deberá contratar y mantener en vigor durante toda la vida del animal. José Miguel recomienda que antes de suscribirlo se revise el seguro del hogar que ya tengamos.
La mayoría de los seguros del hogar en España, que es uno de los seguros más implantados y más comunes entre todos nosotros, la mayoría cubren esta responsabilidad civil de nuestras mascotas.
En esta ley no se menciona otro tipo de mascotas que suelen estar en casa, como los gatos.
Nos acercamos ya a las 7:30 de la mañana. Nos queda todavía por delante una hora en esta mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Daré $1,000.
Uno de los mejores westerns.
Al que lo mate.
De todos los tiempos.
Dispones de 30 días para atrapar a Pike o volver a Yuma. ¿Qué tipo de hombre es?
Grupo Salvaje de Sam Peckinpah.
El mejor.
El sábado a las 5 de la tarde. En 13.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana, enseguida te cuento la última hora de ese escándalo Rubiales, ya lo sabes, la no dimisión del presidente de la Federación Española, también otros asuntos de este viernes, de lo que está sucediendo en el mundo durante este sábado 26 de agosto, pero antes, cuando pensábamos que habíamos dicho adiós a las mascarillas, de repente, en algunas comunidades como la valenciana, la han vuelto a implantar, a poner como obligatoria en algunos hospitales. La gran pregunta, ¿por qué? Bueno, la medida responde a que desde mediados de julio los contagios se han triplicado. Como prevenir siempre es mejor que curar, pues tres centros médicos de esta comunidad han decidido, como te digo, imponer de nuevo el cubrebocas. Los hospitales aseguran que es una decisión preventiva, puntual y provisional. Y es que no sé si te ha pasado en estas últimas semanas lo de escuchar con frecuencia de nuevo pues esa palabra que había dejado de estar presente en nuestras conversaciones, que casi habíamos olvidado. Me refiero, por supuesto, a coronavirus, a COVID. Bueno, pues ahora de nuevo, es verdad que estamos escuchando eso de que un amigo te cuenta que ha dado positivo, que en el trabajo hay algún caso que otro y que en el ámbito familiar pues se ha contagiado alguien de nuestro círculo más cercano. Beatriz vive en San Sebastián de los Reyes, en Madrid.
La semana pasada, tres de los cuatro miembros de la familia que somos estuvimos afectados con el COVID. Los síntomas fueron muchos moquetes, pero realmente en sí nada importante, y a base de paracetamol.
La buena noticia es que las dos nuevas variantes que siguen circulando, porque el virus no ha muerto, eso hay que seguir diciéndolo, las han llamado Pirola y Eris, y solo ocasionan síntomas leves.
Por la mayoría de casos que he visto, los cuadros son más gripales. Puede haber algún que otro caso que tenga más síntomas digestivos, pero la gran mayoría son síntomas gripales.
Judith es médico de familia en Madrid. Cuenta eso, que estas nuevas variantes no vienen con síntomas fuertes, pero al parecer sí son bastante contagiosas. Más allá de esa impresión que podamos tener tú o yo de que hay muchos más casos de COVID, hay una prueba del algodón que no falla: las farmacias. Hemos hablado con varias boticas de toda España y hay unanimidad absoluta. La venta de test se ha disparado y ojo, porque en algunos puntos el incremento es del 500%, así nos lo han contado.
Sí que hemos notado desde hace unas semanas pues un aumento importante.
Hay más ventas de test de antígenos, se ha aumentado bastante esta última temporada, en verano sí que ha aumentado.
Sí que hemos notado con respecto al mes anterior pues un incremento de entre el 400 y 500%.
Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón o Cataluña son las comunidades donde más ha crecido esa venta de test de antígenos. Estamos hablando, por supuesto, de lugares que están a rebosar de turistas. ¿Y de cara al otoño qué? ¿Cuáles son las previsiones que hay?
Bueno, yo creo que todavía está pronto para ver, para decirlo, pero yo supongo que tendríamos que ir mentalizándonos que podría haber un nuevo pico y, bueno, mantener siempre todas las medidas, las normas.
Lo contaba este médico de familia en Herrera, en COPE. Pese al repunte, son casos leves y son picos que entran dentro de la normalidad, pero como siempre, mejor prevenir que curar. Y por eso, esa medida en algunos hospitales valencianos que te contaba, de que la mascarilla vuelva a ser obligatoria. Es que nos hemos olvidado del COVID, pero toda precaución es poca ante un virus que paralizó nuestras vidas durante años. Son las 7:34. Una hora menos en Canarias y a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas. Violencia machista.
Una mujer de 63 años ha sido asesinada en Chipiona, en Cádiz. El hombre de 73 años ya está detenido. La víctima nunca había estado en el protocolo de violencia de género y en lo que llevamos de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Prisión.
Para un exrecluso que había sido beneficiado por la ley del solo sí es sí por intentar violar a una mujer en Sevilla, en la localidad de Dos Hermanas. El hombre salió de la cárcel en abril, gracias a la ley de igualdad, 2 meses antes de la fecha prevista para liquidar su condena el 20 de junio.
Y Tenerife.
El incendio de la isla ya está estabilizado, aunque todavía quedan muchos puntos calientes. Todo el perímetro está consolidado, pero el humo está dificultando los trabajos de extinción. Se han quemado casi 15.000 hectáreas y la mayoría de los vecinos ya han podido volver a sus casas.
Y aparte de ese escándalo en la Federación de Fútbol de nuestro país, en el mundo del deporte hay más asuntos, por supuesto. Uno, que ha vuelto la Liga de Fútbol y el Real Madrid ha encadenado su tercera victoria consecutiva. María Panadés.
1-0 se ha impuesto el conjunto blanco al Celta de Vigo en Balaídos con gol de Bellingham. Rodrigo ha fallado un penalti y Vinicius ha marchado lesionado del encuentro. Estas han sido las palabras de Carlo Ancelotti sobre el estado del brasileño.
Él quería continuar, entonces no ha sido, creo que no ha sido una cosa muy seria. Quería continuar, pero después lo ha intentado, le molestaba un poco, hemos preferido cambiarlo. Yo creo que, por cierto, no va a jugar el partido de contra Getafe, pero creo que con el parón él va a recuperar tiempo cuando volvemos a jugar otra vez.
Empate a cero en Gran Canaria entre Las Palmas y la Real Sociedad, que siguen sin conseguir una victoria en el arranque de la temporada. Por la tarde continúa la tercera jornada de la Liga con el Cádiz-Almería, Granada-Menorca y el Sevilla-Girona. Pero antes, en baloncesto, a las 3:30 de la tarde debuta la selección española en el Mundial ante Costa de Marfil. Y en ciclismo empieza la Vuelta de España, que partirá desde Barcelona.
Y a esta hora vamos a pasarnos de nuevo por el kiosco, esta vez para echar un primer vistazo a las portadas de los principales diarios de nuestro país. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Hola, Iván.
Por supuesto, nos podemos imaginar todos quién ocupa la primera plana.
Luis Rubiales, no podía ser de otra manera después de ese rotundo y polémico "no voy a dimitir", fotografías suyas en las portadas de los diarios de referencia. Por ejemplo, la del ABC es curiosa. En ella se ve al todavía presidente de la Federación durante la rueda de prensa que ha dado este viernes con diferentes gestos, y las cuatro imágenes están rodeadas por algunas de las frases que ha dicho. Muchas de ellas ya las hemos escuchado todos, como por ejemplo "es un pico espontáneo" o "estoy sufriendo un asesinato social". En otros diarios como El País titula "Rubiales se atrinchera y las campeonas exigen su salida", y en La Razón y El Mundo hacen hincapié en el hecho de que el gobierno lo va a suspender. Y otra nota interesante es el apunte que hace El Mundo, porque toda la prensa internacional se ha hecho eco de la noticia y es llamativo ver cómo tratan el tema desde diferentes países.
Y hablando del exterior, Ana, también algunos de estos diarios dejan espacio para otra fotografía para la historia, la de Trump.
Lo cierto es que la imagen es curiosa, y más aún el gesto que tiene, muy desafiante, con las cejas enarcadas, que no me sale la palabra, y cara de pocos amigos. Bueno, la fotografía de Trump, cual delincuente detenido, la tenemos en la portada del País y del Mundo. Nos explican que el expresidente pues es el primero de la historia de Estados Unidos en estar fichado por la poli y que está en libertad bajo fianza.
Gracias, Ana. Luego completamos y contamos lo que cuentan los principales periódicos de nuestro país. Pues vamos a esta hora de la mañana con una factura de la luz que se nos ha ido encareciendo en los últimos días. Vamos a tratar de analizar el por qué el precio de la luz ha estado en máximos esta semana. Es verdad que ya venía acumulando subidas desde inicios de agosto, pero este miércoles dio un verdadero salto, se disparó con el megavatio hora en 135 euros. Un aumento que se produce además en plena ola de calor, con ventiladores y aires acondicionados a todo tren, y que, claro, como te decía, va a encarecer, ya ha encarecido nuestra factura de la luz de este mes. Susana Monio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Iván. Sí, estamos en el precio más alto, estuvimos en el precio más alto en 6 meses, y ha sido este miércoles muy superior a los registros previos a la guerra de Ucrania. De hecho, hoy lo sigue siendo. Es cierto que estamos lejos de los precios del año pasado, que en este mes llegaron a superar en algún momento los 300 euros. La media del mercado eléctrico puede estar este agosto en torno a los 95 frente a los 155 del año pasado, pero es cierto que se ha reavivado ese temor a unas facturas verdaderamente imposibles.
Como decíamos, Susana, para analizar esta evolución y sobre todo el comportamiento del mercado a futuros, vamos a hablar a esta hora de la mañana con Diego Rodríguez, que es catedrático de Economía de la Universidad Complutense y analista de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo es, ¿cuáles son las causas para este repunte en el precio de la factura de la luz? Porque es verdad que siempre sube con el aumento de la demanda, pero en estos días pues, se ha vuelto a incrementar aún más. ¿Cuáles son los factores más determinantes?
Sí, ustedes lo han explicado muy bien. El mes había comenzado con unos precios, podríamos decir, normales, que en el mercado eléctrico quiere decir actualmente precios en la banda entre 70 y 100 euros. Pero en esta segunda quincena, sobre todo a partir del día 15-16, rápidamente aumentó y hasta, como han señalado, este precio de 135 que no veíamos desde el mes de marzo, desde los primeros días de marzo. Y aunque es verdad que el precio de la electricidad es el resultado de muchos factores meteorológicos, por ejemplo, en esta ocasión hay una razón muy evidente que ha sido el encarecimiento del precio del gas. Durante algunos días, sobre todo, repito, a partir del día 14, el día 15. Hay que recordar que una parte de la electricidad que generamos proviene del gas natural y evidentemente ese precio del gas, que habitualmente lo estábamos viendo en torno a 25-30, es otra medida, otro tipo de megavatio hora del gas, pero 25-30, se ha ido por encima de 40 euros justamente el miércoles. Y eso repercutió inmediatamente en el precio del mercado eléctrico.
Claro, porque hay menos eólica ahora en verano, hay menos generación de eólica, también menos hidráulica por la sequía, y estamos tirando del ciclo combinado. Ahí viene la repercusión del precio del gas. ¿Es así, Diego?
Sí, efectivamente. Exactamente. Estamos habitualmente tiramos mucho del ciclo combinado porque es la energía que rellena el hueco que nos deja la generación renovable y la nuclear. Es decir, necesitamos rellenar parte de la demanda que no viene dada por la generación renovable, o sea, la utilizamos toda la que haya, que puede ser fotovoltaica, la eólica, y eso depende, claro, el día concreto del que estemos hablando, si hay más viento, menos viento, y todo lo que no venga de ahí, pues tenemos que rellenarlo con gas. El problema es doble, ¿no? Cuánto gas utilizamos, pero sobre todo, cuál es el precio de ese gas. Y lo que está afectando, no obstante, yo diría, el hecho de que estemos tirando más de ciclo combinado, que eso, bueno, depende del día, la hora concreta del día también, como el precio de ese gas. Y el problema ha estado en el precio del gas, sobre todo de una forma puntual y casi, yo diría, no previsible. Y es que se han producido unos problemas en otros países, en concreto en Australia, que nos queda lejos, pero en fin, ha sido así. Y ese problema, o amenaza de problema en la provisión de gas o en la generación de gas licuado procedente de Australia, es el que en cadena ha terminado repercutiendo en el precio de la electricidad en España.
Se ha rebajado, Diego, el IVA al 5%, pero es verdad que son algunos los analistas que lo consideran insuficiente ante esta, pues por ejemplo, una nueva subida que no solo afecta a los consumidores, a los ciudadanos, sino también a las empresas, a las industrias, porque eleva los costes de los productos y también, claro, repercute en los precios. ¿Se pueden rebajar otros impuestos?
No, la verdad es que los impuestos ahora mismo están al mínimo posible, en el sentido siguiente: hay tres grandes impuestos que afectan al precio de la electricidad. Uno es el impuesto, uno se llama un impuesto de generación, ese está en cero, con lo cual es imposible ya rebajarlo más. Ya lleva así prácticamente 2 años y en principio se va a mantener así hasta final de año, ya veremos lo que pasa después. El segundo es un impuesto especial sobre la electricidad, que se ha rebajado al mínimo posible, incluso con la norma normativa europea, hasta al 0,5%, es decir, imposible actualmente con la normativa rebajarlo más, y además está muy poquito. Y el tercero es el IVA, que también está rebajado para los hogares y también en principio hasta fin de año. De hecho, lo que más bien puede pasar con los impuestos es que a final de año vuelvan a subir, por lo menos alguno de ellos, claro, aunque eso es una decisión política de dentro.
Estamos hablando, digo, de todas formas, de precios que están por encima de los 100 euros. Son muy altos, superiores a los anteriores a la invasión de Ucrania, como comentábamos. ¿En algún momento volveremos a aquellas cifras? Es decir, ¿cuál va a ser la evolución de los precios a corto y medio plazo?
Sí, a ver, como todos sabemos, las previsiones sobre el mercado eléctrico, generalmente tienden a fallar, porque es verdad que están sometidas a un conjunto de incertidumbres a las que es muy difícil adelantarse. De hecho, lo que comentaba anteriormente con lo que ha habido, lo que se ha producido estos últimos días, tiene mucho que ver con un evento en un sitio tan remoto como Australia. Ajá. Del que no importamos gas, pero al final, pues bueno, los mercados están interconectados y al final nos termina afectando. Y sobre todo, era algo que no era previsible, una amenaza de huelga. Entonces, es verdad que es difícil hacer previsiones, pero el consenso general es que este invierno podemos estar en precios en el mercado eléctrico en el entorno de 100 euros, en tanto el precio del gas siga marcando los precios que venía marcando hasta recientemente. La clave para que el precio vuelva a situarse como precio medio, porque todo esto son precios medios a lo largo del día, por debajo de esos 100 euros, volvamos a ver precios ya en torno de 60-70 euros, que el gas cayera más. Y es difícil pronosticar que el gas caiga más y provocando esa caída del precio del mercado eléctrico. Aunque es verdad que la situación de almacenamiento del gas en la Unión Europea ahora mismo es muy buena para el próximo invierno y por tanto el consenso general es que seguiremos situados en esa banda en torno a 80-100 euros megavatio hora, pero repito, muy difícil, salvo sorpresas positivas, agradables, que volvamos a los precios habituales del mercado eléctrico, que estaban más bien en torno de los 50-60 euros.
Pues con Diego Rodríguez, catedrático de Economía de la Universidad Complutense y analista de FEDEA, hemos analizado ese precio en la factura de la luz en máximos esta semana, precio más alto en los últimos 6 meses y, como venimos contando, muy superior a los registros previos a la guerra de Ucrania. Diego, muchísimas gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana de COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Pues gracias.
Veremos, Susana, ¿eh? Veremos sí, a ver hacia sí, dónde va.
No hay buenas noticias, porque no. Lo que está claro es que tenemos una dependencia de situaciones geopolíticas tremenda.
Y eso de volver al precio de antes de la guerra de Ucrania...
Parece que no.
Parece complicado, ¿eh?
Sí, sí.
Muchas gracias, Susana.
A ti.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las parcas de niño y niña de la marca Kids del Corte Inglés al 20% de descuento.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pues gracias por seguir ahí al otro lado con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. A esta hora en la que quiero que prestes atención, que nos detengamos en un dato, 14.140 millones de euros anuales, o lo que es lo mismo, el 1,17% del PIB de nuestro país en el año 2021. Eso es lo que le cuesta a España la soledad no deseada. Estas cifras que hemos conocido durante este año son las de un estudio del Observatorio Estatal de la Soledad. Es el primer estudio que ha medido estos costes. Pero ¿cómo se cuantifica la soledad? ¿Cómo se puede medir en términos económicos? Bueno, pues esta investigación evalúa gastos como consultas médicas, consumo de fármacos, pérdida de productividad y muertes prematuras asociadas a la soledad no deseada. Y hay otra clave en todo este asunto que invita a la reflexión, y es que el 40% de las personas que la sufren en España son jóvenes. Es una cifra que dobla a la de los mayores de 65 años. Y esto seguro que te llama la atención, porque en el imaginario colectivo está la idea de que son los ancianos quienes más solos se sienten. En cualquier caso, la soledad ha acabado por convertirse en un auténtico problema social y de salud pública. Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Iván. Mira, fíjate, cada vez se habla más de ella, ¿no? Como una epidemia silenciosa. La soledad no deseada afecta al 13,4% de los españoles, según este estudio del que hablabas. Afecta más a las mujeres, y en cuanto a las franjas por edad, la más perjudicada es la comprendida entre los 16 y los 34 años. Vamos a poner un ejemplo concreto. Es el de Gabriela. Ahora tiene 20 años. Ella empezó estudiando una carrera que no le gustaba, ingeniería biomédica, y tuvo que aguantar un curso entero para mantener la beca. Ahí empezó a sentirse mal.
Durante todo el segundo cuatrimestre, 4 o 5 meses, dejé de sentirme escuchada por mis compañeros, tenía pues mis amigos, tenía mis relaciones, tanto en la universidad como en el equipo, pero me han preguntado cómo se siente la soledad. Yo lo sentía como estar en una urna de cristal, en la mitad del campus. Yo estaba en una urna de cristal y todos mis compañeros me podían ver, yo les veía, yo veía cómo todos se juntaban a mi alrededor, pero nadie podía llegar a mí. Nadie pasaba, nadie me escuchaba, nadie se paraba a verme como tal.
Vaya, una urna de cristal, decía. Gabriela cuenta que ese vacío, esa soledad inmensa, le dio mucho miedo a sus 19 años.
Es una sensación muy asfixiante, es una sensación muy de mucha duda, de sentirte muy extraño, de vacío. Era una sensación de que yo no sabía qué hacer, yo no sabía quién era. Que te preguntes eso con 19 años es un poco... da mucho miedo, la verdad.
Reconocer lo que le pasaba fue duro, cuenta Gabriela. Ese fue el primer paso. Luego se puso en manos de su psicólogo y su psiquiatra y trabajaron en muchos ámbitos. Trató de combatir esa soledad. También cambió de carrera. Ahora hace fisioterapia y ciencias del deporte y dice que sí piensa en cómo era hace un año, pues que no se reconoce. Ahora vive con ganas.
Y ahora es despertarme todas las mañanas. Me despierto con ganas de ir a clase. Me despierto con ganas de ver a mis amigos, de ver a mis profesores, de estudiar, de llevar las cosas al día, de entrenar, de comerme el mundo. Ahora sí, por fin tengo ganas de eso. Y también, bueno, quería dar mi mensaje de que se puede salir de ahí. De que no sé qué va a pasar conmigo de aquí a un año, de aquí a dos. Puedo cambiar otra vez de carrera, me puede pasar cualquier cosa. Pero ahora lo veo con mucha más esperanza, con mucha más claridad, con muchas más ganas.
Si vamos de lo particular a lo global, en líneas generales, el principal motivo que dan las personas que sienten esa soledad no deseada es la falta de convivencia o apoyo familiar. Así lo declaran el 57% de los encuestados. Bien porque sus familias están lejos, porque ha fallecido un ser querido próximo, o bien porque sienten falta de comprensión de su entorno. Por término medio, las personas en situación de soledad no deseada llevan unos 6 años así. Y con respecto a la frecuencia, pues un 23% de los españoles se sienten solos durante todo el día. Casi el 21% percibe el sentimiento durante los fines de semana y el 16%, Ana, por la noche.
Otro dato significativo, Iván, es que casi un 20% de las personas en situación de soledad no deseada sufre algún tipo de discapacidad, principalmente de movilidad y de visión. Ya decíamos antes que según este estudio del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, las personas mayores no son las que más la sufren, a pesar de lo que nos pueda parecer. Aún así, 3 de cada 10 mujeres mayores de 75 años y de hombres mayores de 85 viven solos en nuestro país. Hablamos de que más de 580.000 mayores viven sin compañía en casa. Una de ellas es Marujita, de 91 años. Puede que te suene porque salió en todos los medios cuando se abrazó a la reina Letizia en un acto. Ella fue juez de paz en el distrito madrileño de Malasaña y siempre que ha podido ha ayudado a todo el mundo. Ahora las noches pues se le hacen más amenas con la radio puesta. Horas escuchando programas como, por ejemplo, La Linterna. Precisamente a Expósito le contaba que la soledad no es buena compañía y que le ha ayudado mucho a combatirla Enrique, uno de los voluntarios que le apoyan a disfrutar de muchas cosas que antes no podía.
Bueno, yo le quiero muchísimo, porque me hace mucha compañía, porque le hablo de mis problemas, me escucha él, yo le escucho también, hablamos, nos distraemos, nos reímos y comentamos cosas de la vida, pero siempre bien, siempre bien. Es un hombre que vale muchísimo,
Enrique, que forma parte de la red de voluntarios de la Fundación Grandes Amigos, que luchan precisamente contra la soledad de nuestros mayores. La directora de esta ONG, Mercedes Villegas, decía también en la linterna que deberíamos aprender a darles su sitio.
Caemos en injusticia cuando no las ponemos en el lugar que se merecen, ¿no? Ya. Cuando no las damos voz, cuando no escuchamos, cuando pensamos que por ser mayor, cuando nosotros acompañamos a las personas mayores, por ejemplo, al médico, el médico nos habla a la persona voluntaria, no le habla a la persona mayor. Ahí estamos cometiendo muchas injusticias, muchos edadismos, ¿no?
¿Y cuál puede ser la solución para evitar caer en la soledad no deseada si pensamos en los mayores? Pues la psicóloga Ana Rubio nos dice en COPE que es muy importante salir de casa y socializar, tener actividad.
Ayudarles a que se apunten a actividades, estimulación cognitiva, puede ser de gimnasia para la tercera edad, pero la actividad, porque el cerebro da igual en la etapa de la vida que necesita actividad para seguir pues trabajando, ¿no? Y estando funcional. Somos seres sociales, necesitamos relacionarnos y hacer nuevos vínculos. Da igual que sea pues, ir a una clase de pintura y me relaciono y hablo y tengo que establecer nuevas habilidades mías, ¿no? Entonces sigo siendo yo.
Si vamos un poco más allá, Ana, se han estimado casi 850 muertes prematuras anuales asociadas a esa soledad no deseada. Quienes se encuentran en esa situación presentan mayores prevalencias en algunas enfermedades, por ejemplo, como la depresión, ansiedad crónica o dolencias del corazón. Consumen más tranquilizantes y relajantes, un 33% frente al 13% de quienes no sufren soledad y padecen más adicciones, como explica la psiquiatra Marian Rojas.
Muchas veces la soledad está detrás de muchos trastornos que vemos. Es decir, hay gente que viene a hablarte que tiene un problema de lo que sea, una crisis de pareja, unos que tal, y de repente de fondo lo que subyace, o adicciones, las adicciones al final vienen a rellenar un vacío, y muchas veces ese vacío es un vacío físico, de decir que estoy solo, pensando en una persona que vi la semana pasada que tiene una adicción a las compras de forma compulsiva, y bueno, yo trabajo muchísimo esa adicción y tal, y hace un año, de repente un día hablándole, digo, tú estás rellenando un vacío porque estás solo, y se me echó a llorar. Me dijo, bueno, yo tengo mucha gente a mi alrededor, pero me siento profundamente solo desde que pasó esto en mi vida, ¿no?
Y si hacemos proyecciones a futuro, un total de 6,5 millones de personas vivirán solas en España dentro de 15 años, un tercio del total de los hogares, según cálculos que han hecho en el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, que en 2035, una de cada 8 personas vivirá sola en nuestro país, siempre según esas proyecciones, claro.
Bueno, de momento, Ana, lo que se constata es que la soledad no es una situación que afecte solo a las personas mayores, sino que se está agravando entre los jóvenes. Y es que el hombre es, por naturaleza, pues un ser social. Su felicidad depende en gran medida de sus relaciones con otras personas. Así que, bueno, pues en vez de dedicarse a lo mejor a promulgar algún tipo de leyes que no abordan muchas veces cuestiones prioritarias para los ciudadanos, el gobierno a lo mejor debería dedicar mucha atención, más de la que la presta, a este fenómeno de la soledad en sus políticas públicas. Gracias, Ana.
Chao.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectáreas se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria.